Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo quinto.
Una semana anduvo Mario con las metáforas atragantadas en la garganta. Beatriz o estaba presa en su habitación o salía a hacer las compras o a pasear hasta las rocas con las garras de la madre en su antebrazo. La seguía a mucha distancia, escamoteándose entre las dunas, con la certidumbre de que su presencia era una roca sobre la nuca de la señora. Cada vez que la chica se daba vuelta, la mujer la enderezaba con un tirón de orejas, no por protector menos doloroso. Por las tardes oía inconsolable la vela, desde las afueras de la hostería, con la esperanza de que alguna sombra se la trajera en esa minifalda que hasta altura soñaba levantar con la punta de su lengua. Con mística juvenil, decidió no aliviar mediante ningún arte manual la fiel y creciente erección que disimulaba bajo los volúmenes del bate por el día y que se prohibía hasta la tortura por las noches. Se imaginaba el día con perdonable romanticismo que cada metáfora acuñada, cada suspiro, cada anticipo de la lengua de ella en sus lóbulos, entre sus piernas, era una fuerza cósmica que nutría su esperma. Con hectolitros de esa mejorada sustancia haría levitar de dicha a Beatriz González, el día en que Dios se decidiera a probar que existía poniéndola en sus brazos, ya fuera vía infarto de miocardio de la madre o rapto famélico. Fue el domingo de esa semana cuando el mismo camión rojo que se había llevado a Neruda 2 meses antes lo trajo de vuelta a su refugio de Isla Negra. Solo que ahora el vehículo venía forrado en carteles de un hombre con rostro de padre severo, pero con tierno y noble pecho de palomo. Debajo de cada uno de ellos decía su nombre, Salvador Allende. Los pescadores comenzaron a correr tras el camión y Mario probó con ellos sus escasas dotes de atleta en el portón de la casa Neruda, el poncho doblado sobre el hombro, y su claso jockey improvisó un breve discurso que a Mario le pareció eterno. «Mi candidatura agarró fuego», dijo el bate, oliendo el aroma de ese mar que también era su casa. «No había sitio donde no me solicitaran. Llegué a enternecerme ante aquellos centenares de hombres y mujeres del pueblo que me estrujaban, besaban y lloraban. A todos ellos les hablaba o les leía mis poemas, a plena lluvia, a veces en el barro de calles y caminos, bajo el viento austral que hace tiritar a la gente». Me estaba entusiasmando. Cada vez asistía más gente a mis concentraciones. Cada vez acudían más mujeres. Los pescadores rieron. Con fascinación y terror comencé a pensar qué iba a hacer yo si salía elegido presidente de la República. Entonces llegó la buena noticia. El poeta extendió su brazo señalando los carteles sobre el camión. Allende surgió como candidato único de todas las fuerzas de la Unidad Popular. Previa aceptación de mi partido, presenté rápidamente la renuncia a mi candidatura, ante una inmensa y alegre multitud. Hablé yo para renunciar y Allende para postularse. Su auditorio aplaudió con una fuerza superior al número allí congregado. Y cuando Neruda descendió de la pisadera, ávido de reencontrarse con su escritorio, caracoles, versos interrumpidos y mascarones de proa, Mario lo abordó con dos palabras que sonaron como una súplica. «Don Pablo, El poeta hizo un sutil movimiento, digno de torero, y evadió al muchacho. «Mañana», le dijo, «mañana». Esa noche, el cartero entretuvo su insomnio contando estrellas, mascándose las uñas, apurando un áspero vino tinto y rascándose las mejillas. Cuando al día siguiente el telegrafista presenció el espectáculo de sus restos mortales, antes de entregarle la correspondencia del bate, apiadóse y le confidenció el único alivio realista que pudo pergeñar. Beatriz es ahora una belleza, pero dentro de 50 años será una vieja. Consuélate con ese pensamiento. Enseguida le extendió el paquete con el correo, y al soltar el elástico que lo ataba, una carta llamó de tal manera la atención del muchacho, que otra vez abandonó el resto sobre el mesón. Encontró al poeta ambientándose con un opíparo desayuno en la terraza, mientras las gaviotas revoloteaban aturdidas por el reflejo del sol tajante sobre el mar. «Don Pablo», sentenció con voz trascendente, «le traigo una carta». El poeta saboreó un sorbo de su penetrante café y levantó los hombros. «Siendo tu cartero, no me extraña. Como amigo, vecino y compañero, le pido que me la abra y me la lea». «¿Que le lea una carta mía?». «Sí, porque es de la madre de Beatriz». Se la extendió sobre la mesa, filuda, como una daga. «¿La madre de Beatriz me escribe a mí? Aquí hay gato encerrado. Y a propósito, recuerdo mi oda al gato. Aún pienso que hay tres imágenes rescatables. El gato, como mínimo, tigre de salón, como la policía secreta de las habitaciones y como el sultán de las tejas eróticas. Poeta, hoy no estoy para metáforas. La carta, por favor». Al rasgar el sobre con el cuchillo de la mantequilla, procedió con tan voluntaria impericia que la operación excedió el minuto. «Tiene razón la gente cuando dice que la venganza es el placer de los dioses», pensó. Mientras se detenía a estudiar el sello estampado sobre la carátula, considerando cada rizo de la barba del prócer que lo animaba, y simulaba descifrar el inescrutable timbre de la oficina de correos de San Antonio, partiendo una crujiente miga de pan que se había impregnado al remitente. Ningún maestro del cine policial habría puesto al cartero en semejante suspenso. Huérfano de uñas, se mordió una por una las yemas de los dedos. El poeta comenzó a leer el mensaje con el mismo sonsonete con que dramatizaba sus versos. «Estimado don Pablo, quien le escribe es Rosa, viuda de González, nueva concesionaria de la hostería de la Caleta, admiradora de su poesía y simpatizante demócrata cristiana. Aunque no hubiera votado por usted, ni votaré por Allende en las próximas elecciones, le pido como madre, como chilena y como vecina de Isla Negra, una cita urgente para hablar con usted». A partir de este momento, más el estupor que la malicia, hizo que el bate leyera las últimas líneas en silencio. La súbita gravedad de su rostro hizo sangrar la cutícula del meñique del cartero. Neruda procedió a doblar la carta, ensartó al muchacho con su mirada y terminó de memoria. «Sobre un tal Mario Jiménez, seductor de menores, sin otro particular, saluda atentamente a usted, Rosa, viuda de González». Se puso de pie con íntima convicción. «Compañero Mario Jiménez, en esta cueva yo no me meto», dijo el conejo. Mario lo persiguió hasta su sala abrumada de caracoles, libros y mascarones de proa. «No me puede dejar botado, don Pablo. Hable con la señora y pídale que no sea loca». «Hijo, yo soy poeta, nada más. No domino el eximio arte de destripar suegras. Usted tiene que ayudarme porque usted mismo escribió: no me gusta la casa sin tejado, la ventana sin vidrios, no me gusta el día sin trabajo y la noche sin sueño. No me gusta el hombre sin mujer, ni la mujer sin hombre. Yo quiero que las vidas se integren encendiendo los besos hasta ahora apagados. Yo soy el buen poeta casamentero. Supongo que ahora no me dirá que este poema es un cheque sin fondos». Dos oleajes, uno de palidez y otro de asombro, parecieron treparle desde el hígado hasta los ojos. Humedeciéndose los labios, repentinamente secos, disparó: «Según tu lógica, a Cisper habría que meterlo preso por el asesinato del padre de Harlan. Si el pobre Cisper no hubiera escrito la tragedia, seguro que al padre no le pasaba nada. Por favor, poeta, no me enrede más de lo que estoy. Lo que yo quiero es muy simple. Hable con la señora y pídale que me deje ver a Beatriz. ¿Y con esto te declaras feliz?». «Feliz. Si ella te permite ver a la muchacha, ¿me dejas en paz?». «Por lo menos hasta mañana». Algo es algo, vamos a telefonearle. Ahora mismo, al tiro. Levantando el fono, el bate saboreó los inconmensurables ojos del muchacho. Desde aquí, siento que el corazón te ladra como un perro. Sujétatelo con la mano, hombre. No puedo. Bien, dame el número de la hostería. 1. Te debe de haber costado un mundo memorizarlo. Tras marcar, el carterio debió sufrir otra larga pausa antes de que el poeta hablara. Doña Rosa, viuda de González, a sus órdenes. Aquí le habla Pablo Neruda. El bate hizo algo que en general le incomodaba. Pronunció su propio nombre imitando a un animador de televisión que presenta a la estrella de moda. Mas tanto la carta como las primeras escaramuzas con la voz de esa mujer le hacían intuir que era preciso acceder incluso a la impudicia con tal de rescatar a su cartero del coma. Sin embargo, el efecto que su epónimo nombre solía ejercer mereció de la viuda apenas un escueto. «¡Ajá! Quería agradecerle su amable cartita. No tiene que agradecerme nada, señor. Quiero hablar con usted inmediatamente». «Dígame, doña Rosa». «Personalmente. ¿Y dónde? ¿Dónde mande?». Neruda se concedió una tregua para pensar y dijo cauteloso: «Entonces, en mi casa». «Voy». Antes de colgar, el poeta sacudió el fono como si quisiera ahuyentar algún resto de la voz de la mujer que se hubiera quedado dentro. «¿Qué dijo?», suplicó Mario. «Voy». Neruda se sobó las manos y, cerrando resignado el cuaderno que se proponía llenar con verdes metáforas en su primer día de Isla Negra, tuvo la magnificencia de darle al muchacho el ánimo que él mismo necesitaba. «Por lo menos aquí jugamos de local, muchacho». Fue hasta el tocadiscos y, alzando un dedo súbitamente dichoso, proclamó: «Te traje de Santiago un regalo muy especial, el himno oficial de los carteros». Junto a estas palabras, la música de Mr. Postman, a cargo de los Beatles, se expandió por la sala, desestabilizando los mascarones de proa, volteando los veleros dentro de las botellas, haciendo chirriar los dientes de las máscaras africanas, despetrificando los adoquines, estriando la madera, amotinando las filigranas de las sillas artesanales, resucitando los amigos muertos inscritos en las vigas bajo el techo, haciendo humear las pipas largamente apagadas, guitarrear las panzudas cerámicas de Quinchamala, Mali, desprender perfumes a las cocos de la Belle Époque que empapelaban los muros, galopar al caballo azul y pitear la larga y vetusta locomotora arrancada de un poema de Whitman.
Y cuando el poeta le puso la carátula del disco en sus brazos, como entregándole la custodia de un recién nacido, y principió a bailar agitando sus lentos brazos de pelícano, igual que los desmelenados campeones de los bailoteos de barrio, marcando el ritmo con esas piernas que frecuentaron la tibieza de muslos de amantes exóticas o pueblerinas y que pisaron todos los caminos posibles de la tierra y aquellos inventados por su propia prosapia, dulcificando los golpes de la batería con la trabajosa pero decantada orfebrería de los años. Mario supo que vivía ahora un sueño. Eran los prolegómenos de un ángel, la promesa de una gloria cercana, el ritual de una anunciación que le traería a sus brazos y a sus labios salados y sedientos la bulliciosa saliva de la amada. Un angelote de túnica en llamas, con la dulzura y parsimonia del poeta, le aseguraba unas prontas nupcias. Su rostro se engalanó con esa fresca alegría y la esquiva sonrisa reapareció con la simplicidad de un pan sobre la mesa cotidiana. «Si un día muero», se dijo, «quiero que el cielo sea como este instante». Pero los trenes que conducen al paraíso son siempre locales y se enredan en estaciones húmedas y sofocantes. Solo son expresos aquellos que viajan al infierno. Ese mismo ardor le sublevó las venas al ver avanzar detrás de los ventanales a doña Rosa, viuda de González, accionando su cuerpo y pies enlutados con la decisión de una metralleta. El poeta juzgó atinado escamotear al cartero tras una cortina y luego, girando sobre sus talones, desprendió elegantemente su jockey, ofreciéndole con un brazo a la señora el más muelle de sus sillones. La viuda, en cambio, rechazó la invitación y abrió ambas piernas. Dilatando su oprimido diafragma, puso de lado los rodeos. «Lo que tengo que decirle es muy grave para hablar sentada». «¿De qué se trata, señora?». «Desde hace algunos meses merodea mi hostería ese tal Mario Jiménez. Este señor se ha insolentado con mi hija de apenas 16 años». «¿Qué le ha dicho?». La viuda escupió entre los dientes: «Metáforas». El poeta tragó saliva. «¿Y?». «Que con las metáforas Pues don Pablo tiene a mi hija más caliente que una termita. Es invierno, doña Rosa. Mi pobre Beatriz se está consumiendo entera por ese cartero. Un hombre cuyo único capital son los hongos entre los dedos de sus pies, trajinados. Pero si sus pies bullen de microbios, su boca tiene la frescura de una lechuga y es enredosa como una lea. Y lo más grave, don Pablo, es que las metáforas para seducir a mi niñita las ha copiado descaradamente de sus libros. No. Sí, comenzó inocentemente hablando de una sonrisa que era una mariposa, pero después ya le dijo que su pecho era un fuego de dos llamas. ¿Y la imagen empleada usted cree que fue visual o táctil?, inquirió el vate. Táctil, repuso la viuda. Ahora le prohibí salir de la casa hasta que el señor Jiménez escampe. Usted encontrará cruel que la aísle de esta manera, pero fíjese que le pillé chanchito este poema en medio del sostén. Chamuscado en medio del sostén, la mujer desentrañó una indudable hoja de papel matemáticas marca torre de su propio regazo y la anunció cual acta judicial, subrayando el vocablo desnuda con sagacidad de testibezca. Desnuda eres tan simple como una de tus manos, lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda eres delgada como el trigo desnudo. Desnuda eres azul como la noche en Cuba. Tienes enredaderas y estrellas en el pelo. Desnuda eres enorme y amarilla, como el verano en una iglesia de oro. Estrujando el texto con repulsa, lo sepultó de vuelta en el delantal y concluyó: es decir, señor Neruda, que el cartero ha visto a mi hija en pelotas. El poeta lamentó en ese momento haber suscrito la doctrina maternalista de la interpretación del universo, pues tuvo urgencia de pedir misericordia al Señor. Encogido, arriesgó una glosa sin la prestancia de esos abogados que, como Charles Laughton, convencían hasta al muerto que aún no era cadáver. Yo diría, señora Rosa, que del poema no se concluye necesariamente el hecho. La viuda escrutó al poeta con un desprecio infinito. 17 años que la conozco, más 9 meses que la lleve en este vientre, el poema no miente, don Pablo. Exactamente así, corno dice el poema. Es mi niñita cuando está desnuda. Dios mío, rogó el poeta sin que le salieran las palabras. Yo le imploro a usted, expuso la mujer, en quien se inspira y confía, que le ordene a ese tal Mario Jiménez, cartero y plagiario, que se abstenga desde hoy y para toda la vida de ver a mi hija. Y dígale que si así nos lo hiciese, yo misma personalmente me encargaré de arrancarle los ojos como al otro carterito ese, el fresco de Miguel Strogoff. Pese a que a la viuda se había retirado de alguna manera 6 partículas, quedaron vibrátiles en el aire. El vate dijo: hasta luego. Se puso el jockey y manoteó la cortina, tras lo cual se ocultaba el cartero. Mario Jiménez dijo sin mirarlo: estás pálido como un saco de harina. El muchacho lo siguió hasta la terraza, donde el poeta trató de aspirar hondo el viento del mar. Don Pablo, si por fuera estoy pálido, por dentro estoy lívido. No son los adjetivos lo que os van a salvar de los hierros candentes de la viuda González. Ya te veo repartiendo cartas con un bastón blanco, un perro negro y con las cuencas de tus ojos tan vacías como alcancía de mendigo. Si no la puedo ver a ella, ¿para qué quiero mis ojos? Maestro, por muy desesperado que esté, en esta casa le permito que intente poemas, pero no que me cante boleros. Esta señora González tal vez no cumpla su amenaza, pero si la lleva a cabo, podrás repetir con toda propiedad el cliché de que tu vida es oscura como la boca de un lobo. Si me hace algo, irá a la cárcel. El vate practicó un semicírculo teatral por la espalda del chico con la insidia con que Yago trajinaba los lóbulos de Otelo. Un par de horas y después la pondrán en libertad incondicional. Alegará que procedió en defensa propia. Dirá en su descargo que atacaste la virginidad de su pupila con arma blanca. Una metáfora cantarina como un puñal incisiva, como un canino desgarradora como un himen. La poesía con su saliva bulliciosa habrá dejado su huella en los pezones de la novia. Por mucho menos que eso, a François Villot lo colgaron de un árbol y la sangre le brotaba como rosas del cuello. Mario sintió sus ojos húmedos y la bola salió también mojada. No me importa que esa mujer me rasgue con una navaja cada uno de mis huesos. Lástima no tener un trío de guitarristas para que te hagan turururu. Lo que me duele es no poder verla a ella, prosiguió absorto el cartero, sus labios de cereza y sus ojos lentos y enlutados, como si se los hubieran hecho la misma noche. No poder oler esa tibieza que emana. A juzgar por lo que le cuenta la vieja, más que tibia, flamígera. ¿Por qué su madre me ahuyenta si yo quiero casarme con ella? Según doña Rosa, aparte de la mugre de tus uñas, no tienes otros ahorros. Pero estoy joven y sano, tengo dos pulmones con más fuelle que un acordeón. pero solo las usas para suspirar por Beatriz González. Ya te sale un sonido asmático cuando como de sirena de un barco fantasma. ¡Ja! Con estos pulmones podrías soplar las velas de una fragata hasta Australia. Hijo, si sigues padeciendo por la señorita González de aquí a un mes, no tendrás fuelle ni para pagar las velitas de tu torta de cumpleaños. Bueno, entonces, ¿qué hago? Estalló Mario. Antes que nada, no me grites, porque no soy sordo. Perdón, don Pablo. Tomándole del brazo, Neruda le ilustró el camino. Segundo, te vas a tu casa a dormir una siesta, tienes unas ojeras más hondas que plato de sopa. Hace una semana que no pego los ojos, los pescadores me dicen el búho. Y dentro de otra semana te van a poner en ese chaleco de madera llamado cariñosamente ataúd. Mario Jiménez, esta conversación es más larga que tren de carga. Hasta luego. Habían alcanzado el portón y lo abrió con gesto rotundo. Pero hasta la barbilla de Mario se puso pétrea cuando fue empujado levemente hacia el camino. Poeta y compañero, dijo decidido, usted me metió en este lío y usted de aquí me saca. Usted me regaló sus libros, me enseñó a usar la lengua, para algo más que para pegar estampillas. Usted tiene la culpa de que yo me haya enamorado. No, señor. Una cosa es que yo te haya regalado un par de mis libros y otra bien distinta es que te haya autorizado a plagiarlos. Además, le regalaste el poema que yo escribí para Matilde. La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la usa. Me alegra mucho la frase tan democrática, pero no llevemos la democracia al extremo de someter a votación dentro de la familia a quien es el padre. En un arrebato, el cartero abrió su bolsón y extrajo una botella de vino de la marca predilecta del poeta. El vate no pudo evitar que la sonrisa siguiera una ternura muy semejante a la compasión. Avanzaron hasta la sala, levantó el fono y discó. Señora Rosa, viuda de González, le hablo otra vez Pablo Neruda. Aunque Mario quiso oír la réplica por el auricular, esta solo alcanzó al sufrido tímpano del poeta. Y aunque fuera Jesús con sus 12 apóstoles, el cartero Mario Jiménez jamás entrará en esta casa. Acariciándose el lóbulo, Neruda hizo vagar su mirada hacia el cenit. Don Pablo, ¿qué le pasa? Nada, hombre, nada. Solo que ahora sé lo que siente un boxeador cuando lo noquean al primer round.
Fin del capítulo quinto. De Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuando la quise, mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque esta sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.